Aquí comienza Noticias en Agricultura. Al iniciar el día, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y el mundo. Conduce el periodista Francisco Arriagada.
¿Cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a esta primera edición de Noticias en Agricultura, día martes 28 de julio. Una jornada bastante agradable. Hasta ahora tenemos en Santiago cielo cubierto, 11,3 grados de temperatura. Se espera una máxima para este día martes de 14, según indica la Dirección Meteorológica de Chile, con chubascos incluidos en la capital durante prácticamente toda la jornada, para que lo tome en cuenta y lo considere si es que tiene que salir durante este día. Como es habitual, los invitamos a participar junto a nosotros en nuestras distintas redes sociales, en X, en Facebook, en Instagram, y también a revisar y participar, revisar la información, revisar nuestros programas, también los podcasts en nuestra página web www.radioagricultura.cl. Y comenzamos de inmediato con este informativo, con el dato práctico de esta jornada.
Hola, ¿cómo están? Les traigo el dato práctico de hoy. El subsidio de arriendo es un beneficio económico que busca ayudar temporalmente a las familias en el pago del alquiler de una vivienda. De acuerdo con la información entregada por las autoridades, las postulaciones a la ayuda estatal estarán abiertas hasta el próximo viernes 7 de agosto. En detalle, las personas que resulten seleccionadas obtendrán un subsidio de 170 unidades de fomento, equivalente a 6.939.000 pesos. El aporte económico puede ser usado de forma consecutiva o fragmentado durante un periodo máximo de 8 años. Para postular, se deben cumplir con los siguientes requisitos: tener 18 años o más, contar con cédula de identidad vigente, postular junto al cónyuge, conviviente civil, conviviente o al menos un hijo. Por otro lado, las personas mayores de 60 años pueden postular sin núcleo familiar. También debe estar inscrito en el registro social de hogares y pertenecer hasta el 70% de calificación socioeconómica de vulnerabilidad. Por otro lado, acreditar un ahorro mínimo de 4 unidades de fomento en una cuenta de ahorro para la vivienda a nombre del postulante, cónyuge o conviviente civil. También tener un ingreso familiar de entre 7 y 25 UF mensuales. Contar con cotizaciones provisionales registradas por la Superintendencia de Pensiones. Y en caso de no tener contrato de trabajo, acreditar ingresos mediante antecedentes como boletas de honorarios de los últimos 6 meses, liquidaciones de sueldo o comprobantes de pago de pensión. Para postular, debe ingresar a la página web arriendoenlinea.mimbu.cl con su clave única.
6:03 a.m. y revisamos los titulares de esta jornada. Preocupación por aumento de aranceles a un 12,5%. El gobierno y gremios exportadores sostuvieron una reunión de alto nivel. A fines de agosto llega a Chile una delegación de Estados Unidos y por ahora habrá negociaciones telemáticas. Daños en viviendas y una persona herida deja el paso de varios tornados en las cercanías de la región del Ñuble. Hay 4 comunas afectadas, entre ellas Chillán Viejo. Hubo desprendimiento de techumbres y el desarraigo de árboles de gran altura. La Moneda presentó una reforma constitucional para desvincular a las autoridades que den positivo en el test de droga. La propuesta se presentó tras la desvinculación del ex subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez. Conmoción en la granja. Alumna de 13 años apuñaló a una alumna de segundo básico en la escuela Islas de Chiloé. La víctima fue trasladada al hospital. Padre hurtado con lesiones en el tórax, un brazo y el abdomen. Alcalde de Independencia se desmarca del oficialismo y cuestiona la propuesta de compensación para los municipios por la exención de contribuciones. La sala del Senado debe votar la mega reforma en el mes de agosto. Exámenes de ADN confirman que mujer hallada en Argentina es Bernarda Vera, figuraba como detenida desaparecida. Desde el oficialismo pidieron recuperar los dineros de las pensiones y perseguir responsabilidades. Emergencia en la línea 5 del metro obligó a evacuar a los pasajeros desde la estación Santa Isabel. El fuego consumió un vagón del tren. Se investiga el origen de las llamas y el incidente no registró heridos. Y regresa el fujimorismo al poder en Perú tras 25 años. Keiko Fujimori asume la presidencia esta jornada. En la antesala presentó a parte de su gabinete. A la ceremonia de hoy asisten los mandatarios José Antonio Kast, Javier Milei y Daniel Noboa.
Noticias en Agricultura es una presentación de Compromiso Minero.
6:05 y les contamos que el Consejo del Salmón expresó su preocupación por la decisión de Estados Unidos de aplicar un arancel de un 12,5% a productos chilenos como sanción tras la investigación global sobre trabajo forzoso. El tema lo abordamos en la entrevista de la mañana de Agricultura.
Probablemente la semana pasada, entre tanta emergencia en el norte del país, pasó algo, entre comillas, desapercibida, la decisión de Estados Unidos de aplicar un 2,5% más de tasa a los productos exportados desde Chile, o sea, las importaciones chilenas en ese país. Uno de los productos afectados es el salmón. Loreto Seguiel, presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón y exministra de la Mujer, está con nosotros. Buenos días, ¿cómo está?
Hola Cristina, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por el contacto.
Me imagino que inquietos, preocupados, porque hubo una delegación importante de empresarios, bueno, incluso autoridades del gobierno que fue a Estados Unidos a explicar sus argumentos para desestimar esto de que en Chile no se daban las garantías de que en la línea productiva hubiese situaciones de trabajo forzoso. Finalmente, el gobierno de Estados Unidos nos aplica esta sobretasa. ¿Qué significa para el mercado del salmón?
Bueno, Cristina, yo creo que efectivamente esto es una decisión que nos preocupa y que nos afecta, eso no cabe duda. Estados Unidos es el principal mercado para la exportación del salmón chileno. Y por eso, efectivamente, uno lleva bastante tiempo, recordemos que los aranceles no parten ahora, parten efectivamente hace casi un año, cuando el gobierno del presidente Trump decide aplicar estas alzas arancelarias. Sí. Y entonces yo creo que es bien importante decir cómo afecta y lo que está pasando. Yo creo que hay que separar las cosas. Yo creo que lo primero es que quienes nos escuchan tengan claridad que lo que hizo Estados Unidos es que, así como al presidente Trump se le cayó la Corte Suprema para poder aplicar los aranceles, o después también le falló la Corte Federal, llegaron justamente al USTR, que es el organismo comercial de Estados Unidos, y decidieron hacer una investigación muy precisa, no solo con Chile, sino que con más de 50 países, para saber si había una legislación específica que garantizara no temas con Chile desde el punto de vista de trabajo forzoso, sino que una legislación que garantizara que importábamos de otros países distintos a Chile, sí, posibles bienes con trabajo forzoso.
Esto apunta básicamente a Asia, ¿no?
Apunta a distintos países en el mundo y efectivamente Chile con otros países no tenemos esa legislación. Por lo tanto, siempre se supo que iba a ser muy difícil que ante esa pregunta, que la respuesta iba a ser que no la teníamos, Estados Unidos tomara decisiones distintas. Lo que sí creo que fue muy importante, y esa es la mirada también de nosotros como Consejo del Salmón, que representamos los productores de salmón en Chile, valoramos mucho que en ese mismo proceso, en ese mismo pregunta, Cancillería y las autoridades chilenas emprenden un trabajo con Estados Unidos paralelo para establecer una negociación bilateral paralela a esa pregunta, porque en la pregunta sabíamos que no teníamos mucha otra alternativa que, me imagino, y yo no soy quien para hablar del gobierno del Estado de Chile, pero los gremios sabíamos que obviamente no tenemos esas legislaciones en Chile y que era algo que se veía venir, que por supuesto es una mala noticia, pero en lo personal y desde el Consejo del Salmón estamos apoyando a la autoridad porque sabemos que están haciendo negociaciones bilaterales con Estados Unidos y que el tema del salmón para Estados Unidos también es muy importante.
Exactamente,
Cristina.
Porque sabemos que hay algunos productos que están exentos, pero, a ver, es el cobre, uno, que pareciera ser estratégico, ¿no?, para la matriz económica norteamericana y sobre todo con la proyección de Donald Trump de reactivar también la producción interna en Estados Unidos. Y sabemos de algunas frutas, verduras, no sé, está el kiwi, si no me equivoco, y la palta, entiendo. ¿Cómo pasar al salmón, quizás probablemente, a esta lista?
Bueno, yo diría que hoy día ese es el principal desafío. ¿Cómo somos capaces que el salmón esté en esa lista de excepciones? Y lo que estamos haciendo, y por eso uno valora, no todos los días un canciller se junta, por ejemplo, con el secretario de Estado norteamericano. Y eso abrió negociaciones, lo dijo la subsecretaria durante el día viernes, que hoy día se están llevando a cabo negociaciones adicionales a lo que fue la famosa investigación del USTR. Y esas negociaciones nosotros esperamos, Cristina, que tengan fruto. Cuando uno mira y se da cuenta que el principal salmón que consume el pueblo americano es chileno, exacto, eso es una buena noticia. Cuando nos damos cuenta que la FDA es la institución de Estados Unidos que se encarga de velar por la inocuidad y toda la salud para beneficio humano de los alimentos. le dio el año pasado, a finales del 2025, el sello de saludable al salmón chileno, algo bien inédito. Cuando uno se da cuenta que el gobierno del presidente Trump pone al salmón arriba en la pirámide alimenticia para el pueblo americano, entonces todos esos argumentos son hoy día parte de lo que se está intentando trabajar con Estados Unidos para ingresar a este grupo que se queda exceptuado de aranceles. Sabemos que no es fácil, pero sentimos que se están generando los espacios, y yo diría que cuando uno se da cuenta los beneficios del salmón chileno y que no competimos con nadie en Estados Unidos, al menos tenemos la esperanza de tener noticias positivas en las próximas semanas o próximos meses de poder ingresar a ese grupo de productos que son esenciales para Estados Unidos.
Loreto, y ahí en definitiva también en paralelo lo que hay que hacer es garantizar efectivamente que Chile no cuente dentro de su cadena productiva con productos, valga la redundancia, que efectivamente hayan sido emanados de o derivados de o que cuenten en su cadena de trabajo forzoso, que finalmente es lo que apunta a Estados Unidos en su guerra comercial con China. Hay países y productos que no sabemos si efectivamente cuentan con esa calificación o han contado en su cadena productiva precisamente con esa connotación. Uno sabe que en las condiciones laborales en algunos países de Asia son bastante deficientes.
Yo creo que ahí, Cristina, tú tienes un punto muy importante. Efectivamente, este es el gran desafío, y no solamente con Chile. La investigación que partió el USDA respecto a este tema fue con Chile y más casi 50 otros países. Y finalmente en todos esos países, países también mucho más desarrollados que Chile, tampoco contaban con una legislación específica. Yo creo que esto es bien importante porque estos días también apareció en la prensa distintos tipos de desinformación asociados a que Estados Unidos con esto estaba diciendo que en Chile había trabajo forzoso. Y eso no es así. La investigación de Estados Unidos no tiene que ver directamente con Chile. Chile hoy día tiene estándares laborales de seguridad, de desarrollo humano muy relevantes. No es casualidad, nosotros tenemos aquí en Chile la OIT para todo el Cono Sur, o sea, uno se da cuenta que Chile tiene una institucionalidad laboral muy robusta. Nosotros tenemos sistema de mutualidad, tenemos firmados los convenios de la OIT. Muchas veces yo diría que se ha desinformado por ciertas incluso ONG respecto de que lo que hizo Estados Unidos es con Chile. Y esto no es con Chile, es lo que tú mismo dices. Tiene que ver con otras economías y, por supuesto, me imagino, el gobierno, las autoridades, porque estas son políticas, nosotros sabemos, en Chile la política internacional es una política de Estado. Entonces, bueno, yo me imagino, y eso no nos corresponde a nosotros como gremio, que el gobierno evaluará para ahora, para el futuro, qué vamos a hacer como país respecto a estas legislaciones. Pero legislar, tener una legislación, todos sabemos, tenemos una institucionalidad en Chile, eso tendría que ser parte del Ejecutivo, parte del Congreso, por lo tanto eso ya son medidas o son decisiones de más largo aliento. Y eso está, yo diría, en otro ámbito, pero no bajo ninguna circunstancia, para quienes nos están escuchando, Chile está acusado o en la mira respecto de tener trabajo forzoso, porque eso no es así, y creo que le hace un daño gratuito a nuestro país desinformar en esto. Creo que hoy día tenemos muchos desafíos, pero creo que al menos lo que sí tenemos robusto en Chile es algo que nos tiene que hacer sentir orgullosos desde el punto de vista de lo que estemos en tema de desarrollo humano, derechos humanos, muchas cosas. Creo que hay una institucionalidad que no podemos desconocer y que tenemos que cuidar esta imagen país. Chile es muy importante, es un país exportador, y esa imagen no podemos no cuidarla.
Queremos agradecerle mucho a Loreto Seguí, el presidente ejecutivo del Consejo del Salmón y exministra de la Mujer. Este es un tema que afecta a los productores de distintas áreas, agricultores, ¿para qué decir? Por lo mismo estamos súper atentos a lo que se pueda resolver y vamos a quedarnos a la espera si es que hay algún cambio finalmente en esta decisión que ha tomado Estados Unidos, que afecta sin duda a muchos sectores productivos de Chile. Muchas gracias, Loreto, que le vaya muy bien.
Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien.
Muy amable, gracias. Chao, chao.
6 de la mañana con 14 minutos y nos cambiamos de tema porque autoridades regionales pidieron decretar estado de catástrofe en la provincia de Petorca tras los efectos provocados por el tren de sistemas frontales. Nos informa Carlos Tapia.
Buenos días. Autoridades solicitaron nuevamente al gobierno que decrete estado de catástrofe en la provincia de Petorca, lo anterior atendiendo los graves daños generados por los sistemas frontales que han azotado a dicho territorio, solicitando recursos extraordinarios para enfrentar la emergencia. Y el diputado del Partido Socialista, Nelson Venegas, indicó que los daños que se generaron en la provincia hacen necesaria la medida.
Que aquí existe una situación bastante grave a propósito de la situación climática. Aquí es necesaria la declaración de una zona de catástrofe real, donde haya dinero por parte del Estado, porque lamentablemente los agricultores, las calles, las vías, el agua, los establecimientos educacionales todavía tienen problemas. Y por lo tanto, el alcalde ha solicitado de manera reiterada, y nosotros ya lo presentamos, la declaración de un estado de catástrofe, así como se hizo en la provincia de Huasco, también se podría hacer en la provincia de Petorca. Es fundamental porque no solo necesitamos coordinación, necesitamos recursos. Eso es lo que necesitamos. Necesitamos recursos para los agricultores, para nuestra gente, para los establecimientos educacionales.
En tanto, el alcalde de La Ligua, Patricio Payares, destacó el apoyo otorgado por varios parlamentarios a la solicitud realizada al Ejecutivo.
Bueno, yo hoy día, acompañado acá con los concejales del diputado Nelson Venegas, decir que la zona de catástrofe hay que adoptarla. Hoy día, por lo menos, tenemos ya un paso importante a raíz también de la presión que se ha hecho y a raíz que nos escucharon. Quiero decir que alzamos la voz y el primero que nos llamó justamente fue el diputado Nelson Venegas para dar el apoyo. Después se fueron justamente sumando los demás diputados y senadores transversalmente y eso también se agradece. Creo que hoy día llamamos a la unión para poder sacar adelante. Llamamos a la unión también teniendo claro cuáles son las facultades de cada uno para poder trabajar, para poder levantar esta comuna. Hoy día no estamos para fotos ni para fernalias, sino que estamos para ayudar a una comuna que está caída, una comuna que está dolida, una comuna que está con problemas de vivienda, una comuna que está con problemas de agua, y entre todos tenemos que sacarla, dejando de lado las diferencias, pero sobre todo dejando de lado un poco la farándula.
Señalar que actualmente la región de Valparaíso se encuentra con la declaratoria de zona afectada por catástrofe, por lo que se despliegan distintos recursos para la ejecución de iniciativas de reconstrucción. Desde Viña del Mar, informó Agricultura.
Y nos vamos más al sur de nuestro país porque dos comuneros mapuche fueron detenidos en Victoria, todo esto en el marco de una investigación por atentados incendiarios y usurpación de terrenos en la novena región. Nos informa Cristian Cárez.
Las respectivas órdenes de ingreso, efectivos de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la PDI en Angol, materializó un procedimiento de ingreso a una comunidad mapuche de Victoria, donde logró la captura de dos prófugos de la justicia. Funcionarios de Carabineros y el Ejército prestaron colaboración en una diligencia donde 12 comuneros fueron capturados, sujetos vinculados a una serie de delitos violentos ligados a ataques incendiarios y usurpación. El prefecto Marcelo Contreras, jefe de la Prefectura Macro Zona Sur de la PDI, entregó detalles de la detención.
Apoyados por la Brigada de Reacción Táctica, Carabineros y Ejército, concretaron la detención de dos prófugos de la justicia, quienes mantenían órdenes de detención por los delitos de incendio, robo con intimidación y usurpación no violenta, y se encuentran vinculados a la Organización de Asistencia Mapuche Malleco.
Ambos sujetos fueron puestos a disposición de tribunales para la audiencia de control de la detención. En aquella instancia, el Ministerio Público detalló cada uno de los hechos por los que están siendo investigados. Se trata de ataques incendiarios registrados el año 2021 y 2022 en la ruta que une Victoria con Curacautín, lugar donde tras interceptar vehículos procedieron a robar y causar daños a maquinarias. El fiscal Héctor Leiva precisó la resolución de la justicia y parte de los antecedentes de la indagatoria.
El primero de los imputados ingresó a cumplir con una prisión preventiva ordenada por la Ilustrísima Corte de Apelaciones por un atentado incendiario, y el segundo de ellos fue formalizada su investigación el día de hoy por los delitos de homicidio frustrado, atentado incendiario en grado de frustrado y por un delito de robo con intimidación.
Desde el gobierno valoraron un procedimiento que permite dar captura a dos sujetos buscados desde hace ya 4 años. Así lo dijo el seremi de Seguridad de la Araucanía, Luis Calderón.
No habrá espacio para la impunidad. Estas detenciones reflejan el trabajo coordinado que estamos impulsando para fortalecer la seguridad y enfrentar a la delincuencia. Seguiremos utilizando todas las herramientas del Estado para perseguir a quienes cometen delitos. Vamos a seguir fortaleciendo las investigaciones y para ello asegurar que los responsables respondan ante la justicia.
Interceptaciones telefónicas, seguimientos controlados y diversas técnicas investigativas fueron claves para dar con sujetos que hoy enfrentan sus procesos judiciales.
6:20 a.m, vamos a realizar nuestro primer alto comercial y ya volvemos con más noticias acá en esta primera edición de Noticias en Agricultura.
En el competitivo mundo de la exportación de fruta fresca, Contenedores San Fernando se alza como la empresa líder en packaging de cartón y plástico, ofreciendo soluciones innovadoras y sostenibles que garantizan la frescura de los productos y la plena satisfacción del cliente. Contenedores San Fernando, www.csf.cl.
En Universidad Andrés Bello, la inclusión es parte de nuestro sello formativo. Por eso, con orgullo celebramos los 20 años del programa Diploma en Habilidades Laborales, una iniciativa pionera en Chile, diseñada para que jóvenes con discapacidad intelectual puedan acceder a la educación superior. A la fecha, ya son más de 600 los jóvenes que mediante este programa han adquirido herramientas, autonomía y confianza para integrarse al mundo laboral. Universidad Andrés Bello, contribuyendo a un Chile más inclusivo.
Descubre Cleopatras, el híbrido semitardío de KWS, con un potencial de rendimiento insuperable que te sorprenderá. Su gran desarrollo radicular y una arquitectura de planta erecta permiten aprovechar toda la luz disponible para garantizar un crecimiento vigoroso. Con excelente secado y granos dentados con alto peso específico, Cleopatras es el híbrido de grano perfecto para maximizar tus resultados.
En Quimetal, llevamos 75 años entregando soluciones a la agricultura, la celulosa, la minería y otras industrias. Somos expertos en sales de cobre y en productos a base de azufre. Acompañamos a nuestros clientes en cada etapa de sus procesos. Hoy, exportamos a más de 60 países con los más altos estándares de calidad y seguridad. Quimetal, 75 años cultivando un compromiso, cosechando confianza.
Le cambié el FP Plan Vital recién.
¿En serio? ¿Y aquí?
Sí, por WhatsApp, desde mi celular. ¡Listo el cambio!
¡Buena!
Cámbiate a FP Plan Vital, estés donde estés, incluso en medio de un concierto. Haz el traspaso desde planvital.cl o vía WhatsApp. Así de fácil, así de rápido. AFP Plan Vital, una compañía Generali.
Por un Chile que alimenta al mundo, el agro en agricultura, con la periodista Verónica Díaz. Presenta Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
Frutas de Chile, el Comité de Kiwi y ProChile India dieron inicio a la campaña promocional 2026 del kiwi chileno en India, con una experiencia culinaria realizada en Nueva Delhi, que reunió a chefs, influenciadores y medios de comunicación para destacar la calidad, sabor, atributos nutricionales y versatilidad de esta fruta nacional. La iniciativa busca fortalecer el posicionamiento del kiwi chileno en un mercado estratégico como India, acercando el producto a nuevos consumidores mediante actividades en medios, plataformas digitales, redes de influenciadores y puntos de venta, con el objetivo de impulsar su consumo y ampliar así las oportunidades comerciales para los exportadores chilenos. Soy Verónica Díaz y junto a la Sociedad Nacional de Agricultura los invito a disfrutar del agro todos los sábados de 9 a 10 de la mañana por Radio Agricultura y Agricultura TV.
Fue El Agro en Agricultura. Presentó Quimetal, 75 años acompañando el desarrollo de la industria y el campo chileno.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. Talca, 94.5. Concepción, 88.1. Temuco, 103.9. Y Puerto Montt, 96.9.
6 de la mañana con 24 minutos. Les contamos que exámenes de ADN confirmaron que la mujer hallada en Argentina es Bernarda Vera, quien figuraba como detenida desaparecida. En el oficialismo pidieron recuperar los dineros de las pensiones y perseguir las responsabilidades. Se nos informa de todo esto Ignacio Valdivieso.
Más de 50 años después de su desaparición, un vuelco inesperado tuvo el caso de Bernarda Vera Contardo, quien figuraba en el listado de detenidos desaparecidos del informe RETIC y fue identificada con vida en Argentina tras una prueba de ADN. Lo anterior fue informado por el ministro en visita para causas de derechos humanos, Álvaro Mesa, quien se reunió con los familiares de Vera para comunicarles el resultado de la pericia científica realizada por el Servicio Médico Legal. En ese contexto, la integrante del Comité de Seguimiento del Plan Nacional de Búsqueda, Alicia Lira, afirmó tener conocimiento del caso, pero que la confirmación debía hacerla el ministro Mesa luego de la prueba de ADN. Además, llamó a mantener la confianza en los sistemas de búsqueda.
Nosotros sabíamos esta situación, no podíamos decir nada porque no había una constancia, habían dudas, pero lo único que tenía que decirlo el ministro que llevaba la causa, comprobar a través del ADN que fuera ella. Por lo cual para nosotros no es tema en términos de confianza, que ahí preocupado por el dinero que recibía el familiar de la víctima, hay cursos legales que lo pueden seguir ellos. Nosotros no vamos a juzgar a la persona, no sabemos cuál fue su situación, si la comisión puso su nombre porque hubo un familiar.
Según informó el Poder Judicial, la identificación se logró tras comparar el perfil genético de Bernarda Vera con muestras de sus familiares conservadas por el Servicio Médico Legal, obteniendo una coincidencia concreta que confirmó su identidad de forma científica. Las repercusiones en el mundo político no tardaron en llegar. La diputada del Partido Nacional Libertario y presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Gloria Navellán, cuestionó los recursos que ha destinado el Estado a este tipo de casos y emplazó al ministro en visita, Álvaro Mesa, por decidir mantener la causa bajo estricto secreto de investigación.
¿Cuánto dinero ha desembolsado el Estado pagándole a familiares de estos supuestos detenidos desaparecidos que en realidad no lo eran? En el caso de Bernarda Vera, el ministro Mesa pidió secreto de la investigación. ¿Por qué el ministro Mesa ha tanto secretismo en este tema? Acá yo creo que amerita una investigación.
Desde Renovación Nacional, la diputada Jimena Osandón, quien también integra la Comisión de Derechos Humanos, adoptó un tono más cauto y sostuvo que, si bien situaciones como esta pueden generar cuestionamientos al sistema, no se deben relativizar las violaciones a los derechos humanos.
Pone entredicho el sistema de reparación en materia de derechos humanos y afecta la confianza en un mecanismo que debe ser especialmente riguroso para proteger a las verdaderas víctimas. Corresponde una explicación institucional seria. Los errores cometidos por distintos organismos del Estado deben investigarse, corregirse y si hubo reparaciones otorgadas de manera indebida, el Ministerio Público y el Consejo de Defensa del Estado deben adoptar las medidas que correspondan. Eso sí, este caso no puede utilizarse para relativizar las violaciones a los derechos humanos ocurridos durante el periodo de dictadura.
Confirmación del caso, el abogado Maximiliano Murat exigió al Ministerio Público que reactive la querella penal presentada en 2025 contra el exministro de Justicia y Derechos Humanos Luis Cordero y de la ex jefa del Programa de Derechos Humanos de la cartera Paulina Zamorano, lo anterior ya que, según el abogado, las autoridades de la época habrían tenido conocimiento previo de esta situación. Asimismo, desde la UDI, los diputados Flor Weiss, Sergio Bobadilla y Daniel Lilayú exigieron la recuperación de los recursos que, según acusan, fueron pagados de manera fraudulenta a los familiares de Bernarda Vera.
6:27 y les contamos que tras el caso del ex subsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez y su test de drogas positivo, el gobierno anunció una reforma constitucional que busca establecer que las autoridades dejen sus cargos en caso de que se detecte consumo de drogas. Más información con Ricardo Cuevas.
Una reforma constitucional que pretende incorporar una nueva causal de cesación en el cargo de autoridades en caso de consumo de sustancias estupefacientes o psicotrópicas ilícitas, además de establecer la obligatoriedad de un examen al asumir funciones y de forma periódica en el ejercicio de las funciones. De esa manera, el gobierno busca enfrentar el consumo de drogas por parte de autoridades que, recordemos, ya provocó una baja en las filas de la moneda con el caso del ex subsecretario de Hacienda Juan Pablo Rodríguez, quien tuvo un resultado positivo a un test de estas sustancias, razón por la que la ex autoridad debió salir de su cargo y está a la espera del resultado de una contramuestra para descartar un falso positivo. Respecto de la iniciativa que presentó el gobierno, el presidente José Antonio Kast recordó que actualmente la normativa que habilita la realización de exámenes de drogas es transitoria y afirmó que lo que se busca es enfrentar al crimen organizado junto con prevenir la infiltración de estos en el aparato estatal.
Nosotros plantearemos la reforma constitucional acotada y iremos revisando cada una de las iniciativas legales que han presentado los distintos parlamentarios para que esto sea una realidad. Y cada persona que se realice uno de estos exámenes, como corresponda, con validez científica, con contramuestras, lo que se establezca para darle garantías a todos de que esta herramienta no podrá ser mal utilizada por alguien que políticamente quisiera afectar a alguna autoridad electa popularmente.
En detalle, lo que se busca por parte del Ejecutivo es que la Constitución tenga establecido el principio de que una autoridad no puede ser consumidora de drogas, aunque el detalle acerca del mecanismo para que se compruebe esto deberá determinarse en otra legislación que establezca el Congreso. Además, el texto propuesto apunta a que ministros, subsecretarios, parlamentarios, delegados presidenciales, regionales y provinciales, gobernadores y consejeros regionales, alcaldes y concejales se sometan a las pruebas de consumo de drogas. En el Congreso hubo reacciones al proyecto de reforma constitucional. Al respecto, el presidente de la Cámara de Diputados, el UDI, Jorge Alessandri, aseguró que la medida era muy necesaria, aunque admitió que hubiese sido mejor si se establecían antes del caso del ex subsecretario de Hacienda.
Es tan evidente la necesidad de este ordenamiento que en el caso del ex subsecretario de Hacienda, esto no estaba regulado. No decía en ninguna parte que usted tenía que esperar la contramuestra o probar en dos laboratorios distintos. Por lo tanto, es tan atingente a la realidad que vivimos todas las semanas que esta reforma constitucional es muy necesaria. Nos habría encantado que hubiera estado antes del caso del subsecretario de Hacienda.
Por su parte, el diputado y presidente del PPD, Raúl Soto, enfatizó en que en el Congreso ya se están haciendo las pruebas correspondientes y que actualmente es el Poder Ejecutivo el que se encuentra al debe en esta materia.
Es un problema que al menos desde el mundo parlamentario ya está resuelto. Hoy día el problema principal está radicado en el Poder Ejecutivo, en el gobierno. El gobierno desde un comienzo se negó a los exámenes de droga, después se abrió, pero hoy día vamos conociendo información por goteo, por parcialidades. Primero un subsecretario que renuncia, después Seremi. Es decir, el gobierno tiene que transparentar de una vez cuánta gente en el gobierno se ha hecho los test de droga.
Frente a la posibilidad de que la ex autoridad pueda reincorporarse al gobierno en caso de que la contramuestra sea negativa, La Moneda enfatizó en que la determinación de su salida fue política. Al respecto habló el viceministro del Interior y vocero Claudio Alvarado.
El gobierno en su oportunidad, ante la culminación de un proceso que estaba establecido con normas y procedimientos claros ante un informe positivo, tomó una decisión política que hoy día, ¿no es cierto?, hace que la Subsecretaría de Hacienda esté en manos de un subrogante. Y en segundo término, respecto al tema de contramuestras, es un derecho que le asiste a la persona que se somete al test.
Consignar que el texto anunciado por el gobierno busca reforzar los principios de transparencia y probidad en el ejercicio de la función pública con un estándar común para las autoridades que corresponda.
6 de la mañana con 32 minutos. Revisamos los titulares de esta jornada. Preocupación por aumento de aranceles a un 12,5%. El gobierno y gremios exportadores sostuvieron una reunión de alto nivel. A fines de agosto llega a Chile una delegación de Estados Unidos y por ahora habrá negociaciones telemáticas. Daños en viviendas y una persona herida deja el paso de varios tornados en las cercanías de la región del Ñuble. Hay 4 comunas afectadas, entre ellas Chillán Viejo. Hubo desprendimiento de techumbres y desarraigo de árboles de gran altura. La Moneda presentó una reforma constitucional para desvincular a autoridades que den positivo en el test de drogas. La propuesta se presentó tras la desvinculación del ex subsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez. Conmoción en La Granja. Alumna de 13 años apuñaló a una menor de segundo básico en la escuela Islas de Chiloé. La víctima fue trasladada al Hospital Padre Hurtado con lesiones en el tórax, un brazo y el abdomen. Estaría fuera de riesgo vital. Alcalde de Independencia se desmarca del oficialismo y cuestiona la propuesta de compensación para los municipios por la exención de contribuciones. La sala del Senado debe votar la mega reforma en el mes de agosto. Exámenes de ADN confirman que mujer hallada en Argentina es Bernarda Vera, figuraba como detenida desaparecida. Desde el oficialismo pidieron recuperar los dineros de las pensiones y perseguir responsabilidades. Emergencia en la línea 5 del metro obligó a evacuar a los pasajeros en la estación Santa Isabel. El fuego consumió un vagón del tren y se investiga el origen de las llamas. Regresa el fujimorismo al poder en Perú tras 25 años. Keiko Fujimori asume la presidencia esta jornada. En la antesala presentó a parte de su gabinete y a la ceremonia de hoy asisten los mandatarios José Antonio Kast, Javier Milei y Daniel Noboa.
Revisamos los indicadores económicos. El dólar se cotiza en 940 pesos con 8 centavos. El euro tiene un valor de 1.068 pesos con 65 centavos. El cobre se transa en 6 dólares con 26 centavos la libra en la Bolsa de Metales de Londres. El petróleo Brent tiene un valor de 96 dólares con 78 centavos el barril. El WTI se transa en 81 dólares con 72 centavos el barril. La unidad de fomento para esta jornada es de 40.844 pesos con 79 centavos, en tanto la unidad tributaria mensual es de 71.649 pesos.
6 de la mañana con 35 minutos y una alumna de 13 años apuñaló a una menor de segundo básico en la escuela Islas de Chiloé, en la comuna de La Granja. La víctima fue trasladada hasta el hospital Padre Hurtado con lesiones en el tórax, un brazo y también en el abdomen. Nos cuenta de todo esto Matías Guerrero.
Fue la mañana de este lunes cuando dos menores de edad protagonizaron una grave situación al interior de la escuela Islas de Chile en la comuna de La Granja. Una niña de 7 años de segundo básico fue apuñalada aparentemente al menos en 9 ocasiones por otra menor de 13 años que cursa octavo básico. Según las diligencias de la PDI, el hecho habría ocurrido en una clase de educación física cuando la menor afectada ingresa al baño y posteriormente recibe el ataque con un cuchillo. Así lo detalló el subprefecto Robert Briones, jefe de la Brigada de Homicidios Sur de la PDI, quien también confirmó que la víctima se encuentra fuera de riesgo vital.
Alrededor de las 10 y media, 11 de la mañana, una niña que se encontraba estudiando en este establecimiento educacional está en una clase de educación física, solicita autorización para ir al baño y en ese instante es atacada por otra niña que también es de este centro educacional con un arma cortante, produciéndole bastante herida, por lo cual es auxiliada por personal de este establecimiento y lleva al centro asistencial que es corresponde al hospital Padre Hurtado. La niña se encuentra fuera de riesgo vital, está en recuperación.
Según testimonios de la madre de la menor afectada, el establecimiento la contactó para comunicarle que tenía una herida menor, pero cuando fue a ver a su hija al centro asistencial, la encontró con 9 estocadas. En ese sentido, expresó que quiere justicia para su hija. Por su parte, el fiscal de la Metropolitana Sur, Juan Cheuquiante, al ser consultado por posibles acciones penales en contra del atacante o su familia, detalló los límites de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente y declaró que primero se debe establecer la dinámica y el contexto de los hechos.
Las personas que participan en este hecho son niñas, es decir, tienen una edad inferior a los 14 años, que es la edad límite en la cual ya comienza a regir la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, que es superior a los 14. Sin perjuicio de ello, las dinámicas y el contexto puede dar a diversas situaciones e hipótesis que no se pueden descartar en este momento. Es por esa razón que estamos aquí liderando la investigación, recabando la mayor cantidad de antecedentes para poder esclarecer la dinámica de la ocurrencia de este suceso.
La noticia fue recibida por el ministro de Seguridad, Martín Arrau, quien la calificó como de extrema gravedad y se restó de entregar más antecedentes debido a que las involucradas son menores de edad. En ese sentido, el secretario de Estado declaró que son pocas las acciones que se pueden tomar al respecto y recordó que el proyecto del gobierno Escuelas Protegidas se diseñó para evitar este tipo de delitos.
Por parte nuestra, hacer los seguimientos que se pueden, teniendo claro que son menores de edad, de muy corta edad, y por tanto, especialmente los procesos jurídicos y en cuanto a seguridad, es muy acotado lo que se puede hacer. A raíz de hechos lamentables, también se ha presentado un proyecto de ley, ha sido muy cuidado, hubo algunos traspiés del Tribunal Constitucional, que trata de hacer cargo de esto, cuando son menores de edad, en edad inimputable, por ejemplo, por eso la prevención es fundamental.
Respecto al diseño y la aplicación de este proyecto Escuelas Protegidas, desde el Colegio de Profesores criticaron al gobierno, donde afirmaron que las autoridades y la ley llegaron tarde y no evitó esta situación. El presidente del gremio, Mario Aguilar, afirmó que estos hechos reflejan un problema de salud mental en la educación, interpelando al Ejecutivo y a los legisladores a abordar lo sucedido.
Estos hechos reflejan un grave problema de salud mental que está en la sociedad chilena, pero que se refleja también en el interior de los colegios, y que no hay herramientas, ni hay condiciones, ni hay políticas, ni hay planes para abordar este grave flagelo. Nuestra interpelación es a las autoridades, es al gobierno, al presidente Kast, a la ministra de Educación, a los parlamentarios, a que abordemos como sociedad este grave problema de la salud mental, si no estos hechos van a seguir ocurriendo, y esto es terrible lo que está pasando y no lo podemos normalizar.
Emplazamientos por parte de los profesores al funcionamiento del proyecto Escuelas Protegidas ante este nuevo hecho de violencia que se registró al interior de una escuela de la región metropolitana. hecho que incluso podría reabrir el debate respecto de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente, donde se está evaluando juzgar como adultos a menores entre 16 y 17 años.
6:39 a.m. Vamos a hacer nuestro segundo alto comercial, pero antes saludamos a quienes hacen posible esta edición de noticias en agricultura. En su versión 2026, el prestigioso ranking Simago posicionó a Universidad Andrés Bello entre las 5 mejores de Chile y 34 en Latinoamérica. Un reconocimiento al compromiso de UNAB con aportar con nuevo conocimiento al desarrollo del país. Y Expo Autos, con 49 años de trayectoria, comprar o vender en Expo Autos es más rápido y seguro con garantía extendida en concesionario oficial de la marca por un año o 20.000 kilómetros. Vamos a nuestro segundo alto comercial y ya volvemos.
En Antofagasta Minerals entendemos que crecer es atreverse a cambiar. Y como los colores, que cambian cuando se unen, sumamos energías para construir algo nuevo. Por eso, combinamos experiencia con juventud, innovación con sabiduría, ideas con tecnología. Así surgen nuevos colores que nos ayudan a progresar y crear oportunidades de crecimiento. Los colores de la minería los definimos entre todos. Antofagasta Minerals. Juntos desarrollamos minería para un futuro mejor. Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Prepárate para el invierno con Primeris y Ritmo, bioestimulantes que marcan la diferencia. Mejora la respuesta de tus cultivos frente al estrés, logra resultados visibles y maximiza cada peso invertido. Con respaldo técnico y enfoque en aumento de productividad y calidad, estos potentes bioestimulantes son tu mejor decisión para una temporada exigente. Primeris y Ritmo son otros productos de Point. Entregamos calidad.
¿Aló? ¿Cami? Estoy casi listo con mi negocio.
¡Ay, qué bien!
Vi que tengo que contratar un seguro laboral. ¿Cuál eligieron ustedes?
Nosotros fuimos a la Segura Colach, porque nos cuidan en todo Chile con asesorías preventivas y capacitaciones, herramientas digitales, atención de salud y mucho más. Si eres pyme, independiente o tienes una empresa nueva, haz como yo, que con Ach Seguro Laboral voy a la Segura. Adhiérete en ach.cl/súmate. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Agricultura, 92.1 en Santiago y 103.9 en Temuco.
Noticias en Agricultura. En Santiago, 92.1. San Fernando, 99.1. Los Ángeles, 100.5. Coyhaique, 104.1. Y Punta Arenas, 98.7.
6:43 a.m. Estamos de vuelta en esta primera edición de Noticias en Agricultura y les contamos que daños en viviendas, una persona herida dejó el paso de varios tornados en las cercanías de la región del Ñuble. Hay 4 comunas que fueron afectadas, entre ellas Chillán Viejo. También hubo desprendimiento de techumbres y el desarraigo de árboles de gran altura. Nos cuenta de esta situación bastante particular Marcelo Castro.
2 tornados con vientos de hasta 135 kilómetros afectaron la tarde de este lunes a 5 comunas en la región del Ñuble. El hecho se registró alrededor de las 14 horas y pasó por las comunas de Chillán Viejo, Bulnes, El Carmen, Pemuco y San Ignacio, lo que sorprendió a los habitantes de estas comunas, ya que los tornados arrasaron con todo a su paso. De esta forma lo vivieron los afectados en el Ñuble.
Fue un río muy fuerte y justo yo estaba acá en la casa, bajó el tema y de allá que bajó en llegar acá no se demoró nada. Un minuto 20, un minuto 40 en menos yo creo. Llegó muy rápido. No, nosotros estamos todos bien. Un poco nerviosos, pero estamos todos bien.
Se nos cortó el camino y también es súper importante que nosotros tenemos una vía de acceso que es el puente que colinda entre Bulnes y Chillán Viejo, y ya hemos tenido las emergencias del caudal del río, que eso también nos afecta enormemente y hace mucho, imposibilita la vía, el acceso, en este caso, de equipos de emergencia.
En el Carmen, estos tornados dejaron viviendas con daños y a una persona herida, a lo que se suman la caída de árboles que dejaron diversos sectores aislados. Así lo dijo el alcalde de esa comuna, Renan Cabezas.
vientos tornádicos se generaron en este sector, produciendo dos afecciones importantes en dos viviendas, sobre todo en la techumbre, se volaron algunos techos, un auto siniestrado donde cayeron árboles encima y una persona lesionada, que hasta el momento no se sabe si fue una rama que a la hora que se generó este fenómeno iba circulando en bicicleta, no se sabe si fue una rama o parte del tendido eléctrico, por lo cual ya fue llevado por los equipos de urgencia del hospital. La verdad que este fenómeno nunca se había presentado en nuestra comuna. A raíz de esto están desplegados equipos de bomberos, equipos municipales, particulares también en el despeje del camino, porque se cayeron árboles también en lo que es la vía que une el sector con la variante del Carmen.
El balance de lo ocurrido la tarde de este lunes en el Ñuble lo entregó el delegado presidencial regional, Diego Sepúlveda.
106 personas afectadas, 74 viviendas con alguna evaluación de daño, y esto se suma también a lo que ha ocurrido aquí en la comuna de Chillán Viejo, en Bulnes, en El Carmen, en Pemuco y en San Ignacio, por estos tornados que afectaron y que volaron las techumbres de algunas viviendas, también arrancaron árboles de raíz. Lamentablemente tenemos una persona lesionada de 80 años en la comuna del Carmen que está siendo evaluado en el hospital Herminda Mart. Por la distancia geográfica, la lógica indica que fuesen dos fenómenos, porque uno afectó acá en Chillán Viejo y Bulnes, y otro en Pemuco, en San Ignacio y en el Carmen.
Mientras que en el Biobío, la preocupación se concentra en el cauce de los ríos. Afluentes como el Laja y el Pichilo superaron sus niveles habituales, lo que obligó a decretar alerta roja. Se refirió a este escenario el delegado presidencial del Biobío, Julio Anatibia.
Se encuentra operando en este momento el sistema de prevención y respuesta de riesgo y desastre con todos los actores del sistema, atendiendo las distintas contingencias que tenemos producto del sistema frontal que está afectando nuestra región como otras del país. En este momento estamos con alerta roja por desborde de río, en tanto en la comuna de Arauco como en varios ríos de la zona cordillerana, situación que nos mantiene en este momento en esta alerta roja y respecto a la cual se están realizando coordinadamente con los actores locales del sistema las respectivas supervisiones y evacuaciones en los casos necesarios por la crecida de estos ríos.
Tanto en el Ñuble como en el Biobío, durante este martes se retomarán las clases de forma habitual.
Ya estaba lo sucedido entonces en la región del Ñuble, donde sin duda las imágenes dejaron bastantes reacciones a raíz de estos tornados que se registraron durante las últimas horas en ese punto. Situación bastante particular, no acostumbrados, pero sí ya nos ponen alerta a lo que pueda suceder con los distintos efectos climatológicos que se están registrando durante estos días. 6:47 a.m. y nos cambiamos de tema porque varios gremios empresariales de diversos sectores se reunieron con autoridades de la Cancillería para poder analizar lo que ha sido los efectos de la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles globales bajo el argumento de trabajo forzoso. Se está diseñando la estrategia para negociar. Nos cuenta de todo esto Felipe Suarzo.
Carpetas en mano, llegaron una serie de gremios empresariales hasta el Ministerio de Relaciones Exteriores para sostener un encuentro con el canciller. La razón era abordar los efectos de la decisión de Estados Unidos de imponer aranceles globales bajo el argumento de trabajo forzoso, castigando a las exportaciones nacionales con un gravamen de 12,5%. Ahora se viene un periodo de negociación bilateral con Washington para excluir del impuesto a los productos chilenos. Las autoridades diplomáticas dicen que se está apuntando a la exclusión de los productos que están en el listado de la investigación. El jefe de la diplomacia nacional, Francisco Pérez Mackenna, se refirió a las ONGs que expusieron en contra de Chile en el proceso para evitar aranceles. Esta acción fue calificada como un error. Dice que lo importante acá es que el país esté unido. Lo escuchamos.
Yo lo que les pediría de un error, no se ajusta a los hechos de esa declaración, y aquí lo importante es que los chilenos estemos unidos frente a la necesidad de ir ampliando nuestros mercados y defendiendo nuestra capacidad de exportación, porque detrás de eso están los empleos de los chilenos. Esto no es un tema de entre Estados Unidos y Chile, es una política de Estados Unidos con todo el mundo, que nosotros la recibimos con particular importancia, porque la economía chilena es una economía abierta al mundo. Entonces, desde ese punto de vista, lo primero es decir que el Tratado de Libre Comercio está plenamente vigente. Lo segundo es que las conversaciones prosiguen, ¿no es cierto?, y esperamos que lleguen a buen término.
Las autoridades recalcaron que las medidas adoptadas por Estados Unidos son globales, que no son parte del cambio en su política comercial y que no tiene que ver con el éxito o fracaso de la diplomacia. Según lo que se informó, los productos afectos a esta sobretasa de 12,5% equivalen al 40% de las importaciones e incluyen salmones en distintos formatos, uvas frescas, arándanos, carnes de ave, sal, cerezas, vino embotellado, entre otros. Los productos excluidos de la medida son equivalentes a más del 50% de las importaciones estadounidenses desde Chile. Incluye cátodos de cobre refinado, naranjas, carbonato de litio, kiwis, semillas y paltas. El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura, Antonio Walker, participó de la reunión. Dijo que la negociación que va a llevar adelante la Cancillería va a ser exitosa.
Estamos muy confiados en que esta investigación, gracias a la negociación que va a hacer la Cancillería, va a ser exitosa. Creemos que nosotros tenemos que respetar el Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos. Este 12,5% nos hace menos competitivos con los productos agrícolas que llegan a Estados Unidos. Celebramos que haya un 60% de los productos chilenos que se exportan, que están excluidos de este 12,5%, pero sí creemos que tenemos que respetar el Tratado de Libre Comercio que tenemos con Estados Unidos.
Respecto del impacto del gravamen en los distintos sectores, se dice que el más afectado es el de los salmones, esto considerando que el país norteamericano no produce salmón y Chile es un proveedor estratégico que representa el 40% de lo que consumen los estadounidenses. Habla sobre el proceso que viene la presidenta ejecutiva del Consejo del Salmón, Loreto Seguel.
Cuando uno ve que nuestro país está teniendo reuniones con el secretario ejecutivo, el secretario de Estado Marcos Rubio, muestra que estamos a la altura de poder justamente posicionar este país que está tan lejos del mundo, lo posicionamos en el ADN de lo que nosotros hoy día necesitamos, esa vocación exportadora y seguir promoviendo los productos de todos los sectores exportadores. Aquí somos muchos los que estamos siendo parte de esto y yo creo que la unidad hace la fuerza y en eso hoy día estamos construyendo esta mirada país.
Desde los gremios agrícolas dicen que son el segundo sector más golpeado y que la afectación podría llegar hasta $400 millones, dice el presidente de Frutas de Chile, Iván Marambio.
En el caso de la fruta fresca de exportación, nosotros somos el segundo sector más golpeado con los aranceles. La fruta exporta alrededor de $2 millones al año a Estados Unidos y este 12,5 significa más o menos entre $300 y $400 millones de impacto. Es un impacto muy, muy, muy fuerte, pero es menor que el de los salmones, por ejemplo, y mayor que el de la madera.
La presidenta de la SOFOFA, Rosario Navarro, en tanto, dice que Chile se tiene que diferenciar considerando que es una economía pequeña y que acá se tiene que trabajar de manera coordinada.
Sabemos que los desafíos que tenemos por delante va a requerir de una diplomacia empresarial activa, no solo para la negociación que viene en curso con el USTR, sino también para cómo estamos abriéndonos a nuevos mercados. Chile tiene productos de calidad, tenemos que diferenciarnos, somos una economía pequeña, pero que depende de este trabajo coordinado y por eso también valoramos que todos los gremios aquí presentes estemos disponibles para entregar argumentos, pero también elementos diferenciadores para estos próximos pasos que vamos a dar.
Se espera que a fines de agosto venga el embajador Jeff Goodman a Chile como parte de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, la USTR, en sus siglas en inglés. La idea es negociar de manera presencial. Se dijo también que se está haciendo de manera telemática.
Y ahí está la controversia entonces con Estados Unidos a raíz de este arancel aplicado no tan solo a nuestro país, pero que sin duda afecta a los productos nacionales como el salmón, entre otros, y que va a ser tema de conversación seguramente entre la Cancillería y los representantes del país norteamericano. Nosotros les contamos que a raíz de la situación vivida ayer en el metro de Santiago, específicamente en la línea 5, donde hubo un incendio en la estación Santa Isabel, Metro informa a esta hora que la línea 5 está operando de extremo a extremo y que la estación Santa Isabel, que fue la afectada, permanece cerrada y sin detención de trenes. En tanto, también se advierte que la estación Parque Bustamante, perteneciente a la línea 5, opera como estación común durante esta jornada para que lo considere durante sus traslados durante el transcurso de este día martes. Entonces, estación Santa Isabel permanece cerrada, pero la línea 5 está operando de extremo a extremo, según advierte Metro de Santiago a esta hora. Les contamos que tenemos en Santiago cielo cubierto, 11,4 grados de temperatura, una humedad relativa en el ambiente de un 91% y se espera una máxima para este día martes de 15 grados y también la presencia de algunos chubascos débiles durante esta jornada, principalmente durante la mañana y también la tarde. Se espera que durante la noche ya decline entonces las precipitaciones, al menos en Santiago. 6:54 de la mañana. Dejamos hasta acá esta primera edición de Noticias en Agricultura. Usted no se despide de nuestra sintonía. Ya llega Puntapié Inicial.
Fue Noticias en Agricultura, un completo informativo con los hechos más recientes ocurridos en Chile y al mundo. Una presentación de visita compromisominero.cl.